Mañana hay 2 minutos. El gobierno apunta hacia el Clan del Golfo, hacia los Pelusos, hacia los Caparros. Apunta, por supuesto, con las armas del Estado, siempre en uso legítimo de la fuerza que nuestras autoridades ejercen, pero apunta también con ofrecimientos, con diálogo, con propuestas para que estos grupos armados se acojan a una serie de beneficios jurídicos y económicos y dejen las armas. Una nueva ruta de sometimiento para cientos de personas que están dedicadas a la delincuencia organizada en Colombia. Nos atiende a esta hora el alto comisionado de paz, el doctor Miguel Ceballos. Comisionado, buenos días.
Muy buenos días, Gustavo, para usted, para todos los oyentes, para los compañeros suyos de la mesa de trabajo en este amanecer tan bonito en Colombia.
Consejero, más o menos cuánta gente sumada está vinculada al Clan del Golfo, a los Pelusos, los Caparros, ¿y qué porcentaje de esa gente que está en la delincuencia creen ustedes que va a atender este llamado del gobierno?
Gustavo, de acuerdo con el último análisis de las capacidades críticas de estos grupos que hace toda la inteligencia en Colombia, estamos hablando que el Clan del Golfo puede llegar a tener 2.600 hombres en armas y unos 2.000 hombres en redes de apoyo. En el caso de las disidencias de las FARC, estamos hablando de un número similar. Estamos hablando de 2.600 personas más o menos. Después hay otros grupos pequeños como los Caparros y los Pelusos, que son grupos más reducidos, que pueden llegar a tener cada uno 250, 300 hombres. Esos cuatro grupos entonces nos suman una muy buena cantidad de hombres, yo creo que cerca de 6.000 hombres. Y también no debemos olvidar que está el ELN. El ELN también es considerado como un grupo armado organizado, sin embargo el decreto que ayer firmó el señor presidente de la República está orientado solamente a los cuatro grupos armados organizados distintos al ELN, porque el ELN tiene una ruta propia desde el año 2003, que es la ruta de desmovilización.
Muchas veces cuando vemos los anuncios del comercio hay una letra pequeñita que dice descuentos hasta del y 50% muy grande. Cuando uno llega le dicen, no, mire, es que esta camisa es del 10, estos zapatos tienen el 20% y esto tiene el 30%. Ustedes también tienen el hasta 50% de reducción de la pena, pero no es 50% para todo el mundo.
Así es, Gustavo. El procedimiento penal colombiano viene ya desde el año 2004 y es el que se aplica en este caso. No hay nada nuevo en cuanto a rebajas de penas. El 50% de la pena lo puede llegar a aplicar un juez de la República si él considera que la colaboración de estas personas es adecuada. Acá es muy importante explicarle a los colombianos que los beneficios jurídicos que otorga el decreto 965 son beneficios que ya están en la legislación colombiana. ¿Cuál es la diferencia? Que a través de este decreto hay una armonización, una coordinación del Ejecutivo con la Fiscalía General de la Nación y con la rama judicial. ¿Para qué? Para abrir una ruta a través de la cual las personas que consideran que pueden hacer tránsito a la legalidad, que ya quieren realmente pasar la página de la violencia y preservar sus vidas, sobre todo, y las de sus familias, pueden acceder a esta ruta que les da ese beneficio jurídico. Básicamente pueden llegar las rebajas de penas al 50% y también puede haber algo que está en el procedimiento penal que se llama el preacuerdo, es decir, los fiscales pueden hacer preacuerdos de colaboración y también aplicar algo fundamental que se llama el principio de oportunidad. En ese sentido no se modifica la ley penal, por eso este es un decreto presidencial, simplemente establece una ruta y hay otros beneficios de carácter socioeconómico para las personas que decidan hacer este tránsito y sobre todo para sus familias.
Comisionado, dicen ustedes aquí que parte de lo que también se plantea es que las personas que decidan someterse pueden recibir hasta 480.000 pesos mensuales. Hace unos meses La Silla Vacía publicó un informe diciendo que el Clan del Golfo en Nariño puede llegar a pagar a un soldado, digamos, o a una persona de la base hasta 1.800.000 pesos. Si yo me gano 1.800.000 pesos, ¿cómo por qué habría de salirme para ganarme 480.000?
Para salvar su vida, Jorge, y para salvar el futuro de su familia. Cuando uno mira situaciones complejas y recuerdo mucho que hace 30 años hubo un pacto, ustedes yo creo que lo recuerdan, en Boyacá, porque había una guerra horrible en Boyacá entre grupos de productores de esmeraldas. Y uno de los argumentos que nunca olvidaré en ese momento de que decían, bueno, ya tenemos toda la plata del mundo, pero nos están matando nuestras familias, tenemos una guerra terrible donde mueren nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros nietos, ¿y qué hacemos con toda esa plata si no la podemos disfrutar? El narcotráfico es un negocio maldito. El narcotráfico es un negocio que solamente trae muerte alrededor de él, trae desdicha y no trae futuro, porque usted se da cuenta que todos los que están en ese negocio están huyendo de la justicia o están escondidos o están presos. En ese sentido, el llamado es a que estas personas cambien sus vidas, salven sus vidas y las de sus familias. Mire qué importante esto. Estas personas que pueden llegar a ganar lo que la silla vacía menciona y lo que usted menciona, ¿qué hacen con esa plata? Correr, esconderse y de pronto llegar a gastársela en malos hábitos. Entonces, en este sentido, el llamado es un llamado de conciencia. Desde el año 2003 se ha venido aplicando este esquema y han pasado por él 72.000 personas. Yo creo que es el único país en el mundo que puede mostrar un resultado como tal, y hoy le estamos apostando ese resultado, que estas personas tomen una decisión de vida más profunda y cambien realmente este país, porque es que este país no puede seguir con tantas personas vinculadas a negocios como el narcotráfico y la extracción ilícita de minerales. Tenemos que cambiar y tenemos que construir una nueva Colombia, sí, a partir del respeto por la vida.
Comisionado, ¿cuánta plata tendrá que girar el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que se dé toda esta desmovilización individual? Porque es que dentro del decreto se incluyen, y ya lo habíamos comentado, pólizas de vida, también algunos dineros para trasladar a esas personas y su familia en caso de riesgo.
Sí, Darcy, y qué pena que no respondí a esa parte de la pregunta de Gustavo. Los cálculos que nosotros hacemos iniciales y están en la memoria explicativa del decreto, porque ustedes saben que cuando se produce un decreto como este hay que publicarlo y hay que someterlo a las discusiones y a las observaciones de la comunidad. En ese memoria explicativa que se publicó hay un cálculo anual de unos 500 a 600 hombres en el primer año y después va creciendo porcentualmente. Nosotros queremos y creemos que vamos a tener mucho éxito. El costo inicial del primer año no supera los 12.000 millones de pesos. Para comparado esto con lo que cuesta la lucha contra las drogas y comparado con el daño que se está haciendo a nivel de las regiones más afectadas a través de los asesinatos de líderes sociales, porque ese es uno de nuestros objetivos, disminuir esos asesinatos al disminuir el tamaño de los grupos. Entonces, lo que se pague por lograr la paz, y eso es un argumento que se dio también en el proceso de paz y se sigue dando en la implementación del proceso de paz con las FARC, se justifica y no es una cifra que usted considere que sea astronómica.
Comisionado, quiero ponerle un caso concreto. Jesús Santriz se sometió al acuerdo de La Habana para luego volver a delinquir, luego evadir la justicia siendo prófugo y para posteriormente volver a tomar las armas. A pesar de todo esto, ¿él podría acogerse a los beneficios de este nuevo decreto?
Hernando, hay que hacer un análisis muy importante. El decreto solamente habla de grupos armados organizados, caracterizados como tales por la ruta que establece la ley, que es la definición que hace el Consejo de Seguridad Nacional. El Consejo de Seguridad Nacional es quien decide qué es un grupo armado organizado y qué no. En el caso de Santriz, también Iván Márquez, El Paisa y Romaña, ustedes recordarán que cuando ellos deciden traicionar, porque eso fue lo que hicieron, el proceso de paz que ellos mismos ayudaron a construir, nosotros le hemos dado el tratamiento y lo seguiremos dando de una banda de criminales que tuvo toda la oportunidad para reincorporarse a la sociedad, para reconstruir sus vidas y para ayudar a que este país viva en paz, y no lo hicieron. Por tanto, la consideración que se tiene de ellos es de criminales comunes y se aplicará todo el peso de la ley en esa categoría.
Consejero, ¿por qué el ELN hace la propuesta de establecer un cese al fuego al presidente y de parte de ustedes no hay mayor eco en el asunto?
Gustavo, la propuesta que hace el ELN es una propuesta de cese bilateral. En la historia de cualquier enfrentamiento con grupos armados ilegales como es el ELN, llegar a una decisión de un cese bilateral es el resultado de un proceso, no el inicio del mismo. Hay un llamado del Secretario General de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a que haya un alivio humanitario. Y qué bien que el ELN tome la decisión de que va a cesar sus actividades, pero aquí hay algo más profundo, como lo dijo el presidente de la República. Este gobierno y cualquier gobierno, yo se lo garantizo, constitucional en este país, no puede dejar de combatir el crimen, y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Si el ELN tiene una disposición de hacer gestos humanitarios, tiene que ir más allá. Hablar de un cese bilateral sin hablar de la liberación de los secuestrados o de cesar en la instalación de las minas o de cesar el reclutamiento de menores, pues es muy incompleto. Y yo le pongo un ejemplo. Recordará que en abril ellos decidieron hacer un cese al fuego unilateral por un mes. Después de cese al fuego de un mes en abril, en mayo sucedieron cosas terribles. Hubo más de 6 secuestros. Una niña indígena en Morindó perdió sus 2 bracitos por instalar una mina antipersonal. 16 años tiene la niña. Perdió también su ojo. Entonces, estas son cosas que van más allá de anuncios temporales. Y en eso yo creo que hay mucho consenso en el país. 90 días pueden ser importantes, pero no son suficientes en este momento donde nos debatimos en una pandemia donde salvar la vida es la prioridad. Yo creo que las decisiones de estos grupos, no solo del ELN, sino de todos los demás, deben ir mucho más allá. Los colombianos merecemos mucho más que 90 días.
Consejero Miguel Ceballos, muchas gracias.
A ustedes muy buen día, muchas gracias.
6:13, hechos concretos de parte del ELN para pensar en la conversación y en la posibilidad de un cese al fuego. ¿Qué dicen en el Catatumbo, Esmeralda, de los oídos sordos del gobierno?
Gustavo, pues hay preocupación en la zona norte del departamento por las acciones de esa guerrilla. Ayer se generó un poco de esperanza, hoy incertidumbre. Dicen los alcaldes que el ELN tiene una alta presencia en la región del Catatumbo y que sus acciones violentas podrían aumentar. Así lo advirtió el alcalde de Acarí, David Bayona.
Nosotros no podemos negar hoy en día lo que puede estar ocurriendo en la región del Catatumbo. Pues quienes hacen más presencia son ellos, que yo les llamo que es un conflicto absurdo, porque se están peleando, son hermanos. Ese ha sido mi llamado, un llamado a que entremos en diálogo, que haya paz, que haya tranquilidad.
En esta zona del país, ese grupo guerrillero, Gustavo, delinque con 10 frentes, que ya incluso hacen presencia en la frontera venezolana.